Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y ya estamos en la jornada 17. Estamos a una jornada de que llegue ese primer blank importante de la temporada con Manchester City yéndose al Mundial de Clubes. Y pues habían muchas cosas que platicar porque aún cuando todavía no llega esa jornada 18, Haaland no jugó y eso convirtió a muchos capitanes de Haaland a cualquier otro. Vamos a ver a quiénes y cómo nos fue a cada uno de nosotros. El profe está un poquito enfermo una vez más. Estos climas fríos no nos están sentando bien a ninguno de nosotros, pero tengo un invitazo aquí de lujo, el grupo de Bendito Fantasy, que tuvo un chance y hoy nos puede acompañar. Gera, ¿cómo estás? Qué gustazo volverte a ver por acá.
Un gusto estar de vuelta. Ya tenía un rato, se resiente, de hecho creo que tiene poco en realidad, pero se resiente el no ser un invitado regular, ¿no? A Bendito y miren qué jornada nos tocó, una muy complicada para muchos, ¿no?
Jornada complicada, jornada divertida, interesante, como se quiera ver. Supongo que jornada feliz para ti, para el profe, para Luis, porque por primera vez en la temporada Liverpool termina como líder.
Claro, ¿no? Ese es un buen, fue muy buena en ese sentido. O sea, creo que se veía venir un poco porque la visita a Villa Park, se antojaba para al menos un empate, ¿no? O sea, no se sabía, pero se pensaba que Arsenal iba a perder puntos ahí, ¿no? Hay varios datos que ya están sonando muy, muy fuerte, ¿no? De la racha de Unai Emery en Villa Park.
Bueno, los datos en su estadio están espectaculares, pero hay un tweet, creo que fue de la cuenta oficial de Twitter del Fantasy o de la Premier League por sí sola, que muestra cuando llegó a Unai Emery y en qué lugar toma el Aston Villa y en qué lugar están ahorita. Ahorita están en tercer lugar de la Premier League, a un punto de Arsenal y a, pues, que son 3-4 puntos de Liverpool, no lo chequé. Entonces, la verdad es que lo está haciendo de una manera muy especial. La verdad, bueno, no sé, ¿tú cómo ves? ¿Los ves llegando hasta el final, peleando por ese top 4, peleando por el título, o no les alcanza?
No, bueno, aquí la cosa es que yo creo que ya están peleando por el top 4. O sea, por el título, pues es difícil. O sea, no ha habido una jornada en la que estén en primero. O sea, de hecho, Liverpool me parece que es la primera vez que cierra un fin de semana en primer lugar, ¿no? Entonces, el Villa todavía está lejos de eso, pero yo creo que ya el equipo ya es una realidad. El otro día veía que en los enfrentamientos directos con algunos de los equipos de arriba, propiamente le saca el resultado a todos menos a Liverpool, porque jugó de visita. O sea, falta que Liverpool visite Villa Park, ¿no? Pero es un temporadón tremendo de Aston Villa y cómo cambia las cosas Unai Emery. Y también hay que darles también mucho mérito a algunos jugadores, ¿no? Y ahorita, si quieres, lo dejamos para cuando se revise el partido del Villa.
Así es. ¿Cómo te fue a ti en la jornada, esta jornada 17? ¿Quién fue tu capitán finalmente?
Pues mira, me fue mal. Puedo decir que me fue mal por una sencilla razón, que fue la parte de la vicecapitanía, ¿no? Que no la medité, ¿no? Sino simplemente la acomodé ya como por mera inercia, y la inercia me llevó a Arnold, lo cual fue malísimo porque pues solo dio 4 puntos, ¿no? Y debió haber sido Mo Salah. Si hubiera sido Mo Salah, hubiera tenido una jornada pues medianita solo porque tengo a Solanke, ¿no? Pero yo vi muchos equipos en donde propiamente eran Blankers y vicecapitán Salah, y eso los había rescatado.
Sí.
Pero sí, pues, todo lo demás, 2 puntos, 3-1, ¿no?
Acabas de describir a mi equipo. No voy a decir los nombres de los jugadores para irme rápido, pero ahí va. 3-1-0-2-2-1-26. 1-2-5-2. O sea, sí. Si no tengo a Salah esta jornada y si no le doy la vicecapitanía, muero por así totalmente. fue una cosa para llorar. Y bueno, en la banca todavía tengo 1, 0, 1 y 0. Es como código binario esta cosa. La verdad es que los que tuvieron a Salah de vicecapitán, pues básicamente se fueron. Creo que por ahí vi el tweet de Live FPL que decía que subió como a 126% de effective ownership. Uh-huh. O sea que tampoco es que te ayude, simplemente es que no te vas al hoyo por no tenerlo. Pero hubo gente que se fue con otras opciones. Por ejemplo, los que se fueron con Hyunmin Son.
Ah, claro, los que tenían la vicecapitanía ahí también.
Claro.
Sí, sí.
Esos les fue muy bien. Y estoy viendo el dato. No lo creería hasta este momento, aunque bueno, no es tan difícil de creer pensando que no ha sido tan goleador como en la otra ecuación. Pero Salah es el jugador con más puntos en esta temporada. Eso es creíble. Mm. Pero Son es el segundo con más puntos después de Salah. No es Haaland.
Sí, no, ese es un tema que últimamente ha estado pues en mis pláticas de fantasy, ¿no? Los he tenido ahí presente. O sea, te queda la espina, ¿no? El haber ido sin Haaland. Uh-huh. Si quieres, te cuento ahí una breve, no es anécdota, es un breve, pues una breve reflexión. Ahí tengo un amigo con el que hablo mucho de fantasy, es de Noruega. Ajá. Y él me dijo, en la jornada 8 me voy a ir sin Haaland.
¿En la 8?
Me dijo, me voy a ir sin Haaland porque la verdad es que yo creo que es el momento. Y, ah, bueno, lo respeto. Entonces, pues metió a Trippier, metió a Son, metió a Alexander Arnold desde la 8. Desde la 8, ¿no? Metió a Solanke también recientemente, a Mbumo, a Darwin, o sea, tiene una serie de... armó un equipazo, vamos. Va en el lugar 5,000 ahorita.
¡Uy! ¡Wow! ¡Wow! Entonces, y pues, justo, qué bueno que lo mencionas, porque es algo que ahorita vamos a platicar en unos momentos, y es esta opción de... Pues ya la gente lo está pensando cada vez más fuerte por lo que mencionaba a la entrada del episodio, ¿no? Que es, en la 18, haya o no haya Haaland, de todas formas no hay Manchester City.
Claro.
Entonces, ¿qué haces tú con esos que son 12, 13 millones que cuesta? ¿Los dejas ahí en el banco? El profe siempre me dice, yo lo vendo y muevo el dinero y no sé qué. Yo siempre digo, ok, lo mueves, pero luego pues sabes que vas a tener que volverlo a comprar. A menos que seas como tu amigo el noruego, los que tienen la universidad del fantasy y que dicen... no, esto se puede resolver sin Haaland. ¿Y quiénes son esos jugadores que pueden suplir a Haaland y darte un buen resultado? Entonces, está interesante porque hay que ver las compras y ventas en unos momentos. Pero antes de eso, déjame pongo la liga de Bendito Fantasy que se movió y me da una pena tremenda. Espero que el profe nos pueda sintonizar, nos esté viendo, porque mira nada más esta tablita. En quinto lugar están los Leones Albirrojos por primera vez, si mal no recuerdo. Quinto lugar, 63 puntos, 999 en la temporada. Cuarto lugar, el Neighbor Pool de Martín Arrieta, o también conocido, mejor conocido.
El profe.
El profe. Ya se metió, lo hemos estado especulando ahí las semanas pasadas, que si el 6, que si el 7, pues ya se metió hasta el 4, 59 puntos.
Hay que decirlo, es el profe Arrieta, no el profe Cruz, ya al llegar al cuarto lugar.
Sí, está tremendo el profe este año, le están saliendo las cosas.
Es su temporada, ¿no? Lo habíamos dicho.
Sí, sí. A este ritmo, si mantiene, todavía está con posibilidades de ganarla, ¿eh? Muchas posibilidades.
Sí, sí, sí.
En tercer lugar está Coffee Football Club. Se mantiene. Tercer lugar, 61 puntos. Segundo lugar, la Menes United con 65 esta semana. Y se mantiene también por, creo que tercera, cuarta semana consecutiva, Franco-Canadiense FC de Jason Góngora, 62 puntos. 1,021 en total. Hay casi 21, 22 puntos entre el primero y el quinto. Entonces, pues es una capitanía, es un Salah de vicecapitán cuando no está Haaland o haber tenido a Son o alguna cosa así, lo que te puede mover para allá, para esos rumbos, ¿no?
No, y también, o sea, hay que darles mérito a este top 5, porque llegar a estas alturas a este top significa que han hecho muy bien las cosas.
Definitivamente. Tengo mucho que aprenderles. Por más que leo y veo de fantasy, yo veo puras flechitas verdes aquí y yo tuve flechita roja en Bendito Fantasy. Flecha roja. Como 250, una cosa así.
Otra cosa a rescatar, o sea, top 3, todos ellos están dentro del top 5,000. Ya sí. Por ahí llega el profe, ya está rondando el top 10,000, e igual 10, Jason, claro. ¿No? Entonces, me gustaron los nombres, franco-canadiense. Liverpool Football Club y el 2, Leibniz United.
Sí.
Ya, desentona un poco, pero buenos nombres. La verdad es que creo que el franco-canadiense me suena. Ya es ahí un vago del fantasy, ¿eh?
Sí, sí, anda bastante bien. Pues felicidades a todos, felicidades al profe, que una pena. Sí. Yo lo vi y dije, y ahora sí lo voy a felicitar en vivo en el programa. Y hace rato, no, es que estoy en Perochín. Pero bueno, ahí queda para la posteridad, profe. Temporadón. Vamos a hablar de los comprados y los vendidos, justo lo que hablábamos ahorita y me sorprendió. Quiero saber desde cuándo tienes tú a Solanke, porque en la fotito normalmente aparece el número uno de los más comprados, el número uno de los más vendidos. ¿Quiénes son los más vendidos? Watkins, Gordon, Pedro Porro, estos son los más comprados, ¿qué estoy diciendo? Los más comprados, Watkins, Gordon, Pedro Porro, Son y, en primerísimo lugar, Solanke.
Sí, sí. Yo lo tengo, no sé si hace 2 o 3 jornadas.
Uh-huh.
Lo compré porque justamente el calendario se ve bien. Lo tengo desde ese partido infame contra el Sheffield United en el que marcaron, no me acuerdo si fueron 3 o 4 goles y él no estuvo involucrado en ninguno. Que fue un coraje, pero bueno. O sea, desde ahí ya lo comentábamos en el chat, ¿no? Luisao decía del Iraola Ball y la verdad es que ha funcionado bien, ¿no? Solanke, como el más comprado, yo creo que responde a aquellos que ya vendieron a Haaland. De bote pronto y dijeron, pues vamos por Solanke que anotó y le toca a Luton en casa, ¿no?
Exactamente. Bueno, déjame, lo combino esta conversación con los más vendidos. En quinto lugar, Bruno Fernández, luego Douglas Luiz, Haaland, Trippier y Mbeumo. De todos tienen banderita o roja o amarilla. Bueno, Haaland es amarilla, los demás son roja. Unos están suspendidos, otros están lesionados. Es una combinación de una lista de la tragedia. Pero el tema que más me suena y me llama la atención, obviamente, es que el tercero más vendido es Haaland, precisamente.
Sí, no, es que, o sea, de hecho hoy salió un tuit, ¿no? Donde se decía que se reportaba una declaración de Pep Guardiola en la que señala que él espera tenerlo, pues, de vuelta, ¿no? El jueves en los entrenamientos, ¿no? De cara a los juegos. Claro, no asegura que vaya a jugar contra el Palace, pero pues se habla de una recuperación, pues, dentro de lo que cabe, pronta, ¿no?
Sí, ¿cuántas veces? O sea, y es que además el partido que tuvieron el fin de semana es Luton, todo mundo dice aquí es, incluso seguro hubo mucha gente que pensó o usó la triple capitanía.
Entonces, y les fue bien, ¿no? A muchos.
Sí, digo, no les fue tan mal gracias a, bueno, dependiendo de quién fue su vicecapitán. Pero sí, seguramente les fue bien. Pero digo, tienes a esos y luego tienes ahora a Crystal Palace. Crystal Palace, que de hecho es un equipo que en estas últimas jornadas ha estado bien, pero no termina. A mí me parece, no sé si viste el partido contra Liverpool, que lo hacen bastante bien todo el primer tiempo. Tenían, a mi parecer, dominado a Liverpool, que nunca puedes cantar victoria contra el Liverpool porque estos siempre juegan hasta el minuto 98 los partidos y ayuda, además comete la imprudencia de hacerse amonestar 2 veces. Ni siquiera es una expulsión terrible, esa es una amonestación tonta y otra amonestación más tonta porque ya sabes que estás amonestado. Se hace expulsar y cambia el partido. Klopp hace su magia, hace sus cambios y todo cambia. Entonces ahí ya Liverpool toma el control, hace los goles y Salah participa en los goles y con eso nos tiene muy contentos a todos.
Y acuérdate que en temas de enfrentamientos directos contra el Palace, ese estadio pesa mucho porque es un estadio en donde hay fantasmas.
Fantasmas
de para... derrota para Liverpool.
Para Liverpool.
Sí, ahí es donde se perdieron puntos clave para en la búsqueda de un título, temporada reciente. Y bueno, fue un partido, pues sí, ríspido, muy, muy, muy duro. Tenía que aparecer la presencia de Salah tenía que surgir, ¿no? Y pues no fue un partido exento de polémica. Acuérdate que también por ahí Hodgson se quejó que realmente hubo una mala decisión arbitral a favor de Liverpool. No sé si viste esa parte.
Lo de las decisiones arbitrales, no, ya no lo vi.
Ya después creo que no quiso meterse en ese y ya más bien se quejó como del fútbol. No sé si vieron esa nota periodística, sí. ¿No? Pero bueno, eso no nos atañe hoy. Fue el primer partido de la jornada, ¿no?
Sí, sí, que no le gustan a Klopp esos partidos. De hecho, se enojó en una entrevista previa porque alguien quiso bromear sobre eso y se lo agarró de bajada. El Crystal Palace, en cuestiones defensivas, es ni muy bueno ni muy malo. O sea, está literal casi que en la media tabla. Está en un sándwich entre Fulham y Nottingham Forest en goles esperados en contra. Entonces, creo que ese partido puede ser un poquito un volado para Manchester City, de acuerdo a lo que estamos viendo últimamente de Manchester City.
Claro.
Y considerando lo que vimos contra Luton, dices, bueno, si hubieran tenido a Haaland, seguro que lo juntaba, aunque fueran de la banca o lo que sea, por cómo estaba pasando el partido. O sea, iban perdiendo, realmente no la estaban pasando bien.
Claro.
Entonces, a mí se me hace que esto de Haaland no es así como que un descanso y que lo quieren disfrazar de lesión o alguna cosa así. Y no estoy convencido de que vaya a llegar para el fin de semana, pero espero que sí, porque la verdad es que parece que el Manchester City todavía lo necesita bastante.
Claro, sí, no fue el partido contra Luton, no fue fácil, pero pues también hay que darle mucho mérito a Luton. O sea, yo estuve viendo sus números previo al partido y justamente desde la temporada pasada en Championship es un equipo que en casa le da prioridad al digamos a su defensa, a la organización, ¿no? Es su bloque defensivo y rara vez le metían más de 2 goles, rara vez. Y esto en la Premier League también ha ocurrido, ¿no? En casa.
¿Tú todavía tienes a Haaland?
Salvo el partido contra Arsenal. Todavía lo tengo, sí. No lo he movido.
¿Y lo piensas guardar en la 18 o vender?
Fíjate que realmente, o sea, todas estas reflexiones de ir sin Haaland y demás es una cuestión de mucha... O sea, a veces uno piensa, es que es Haaland, no lo podemos vender, ¿no? Que voy, no, ¿estaré capacitado para distribuir esos fondos o para sobrevivir con ello? Pero pues en realidad, o sea, si te lo pones a pensar, es un jugador que tiene ahorita una va acarreando una lesión, tiene un blank. O sea, sí hay argumentos para poder venderlo con el riesgo de que vuelva inesperadamente contra el Palace y marque 2-3 goles.
Que no, digo, por otro lado está descansado, ¿no? La mayoría de los equipos jugaron doble partido, equipos chicos como Luton, como Crystal Palace, etcétera, que no tienen una plantilla extensa, van a tener que repetir jugadores. Y de repente te ponen un tipo que descansó toda la semana, que estuvo haciendo ejercicios ahí de recuperación. Pues puede ser, ¿no?
Sobre todo porque el City no la está pasando bien en la tabla.
Necesitan apretar. O sea, no están tan lejos tampoco. También el año pasado andaban unos 6-7 puntos atrás del líder Arsenal en esos momentos. Y ya sabemos que aquí cualquiera le pega a cualquiera y de repente... Crystal Palace asusta a Liverpool o Fulham asusta a Arsenal, etcétera. Entonces,
yo lo digo más que nada para sus estándares, ¿no? Los que
no están en otro nivel ahorita. No están dando. Ya se habla de que Kevin De Bruyne, por ejemplo, va a ir al Mundial de Clubes con ellos en su función de capitán no está todavía en un nivel físico como para jugar, pero sí va a viajar con ellos. Y pues poco a poco se aproxima, ¿no?, ya el regreso, y eso puede cambiar por completo la perspectiva del City y la forma en la que pueden jugar, que también han tenido lesiones importantes, que Doku se les lesionó, que estos no tienen esos recambios, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ahí
están.
Están
jugando de manera más humana, más mortal.
Sí, son más mortales, sí son humanos. Ahí están esos, son Pedro Porro de Spurs, están haciendo otra vez las cosas bastante bien, los dos más comprados después de Solanke. ¿Tú tienes alguno de ellos, a los dos? ¿Cómo andas en términos de Spurs?
Mal, quisiera tener a alguno de ellos, porque no tenerlos es jugar con miedo, con incomodidad de que no hagan algo, ¿no? Entonces, difícil, o sea, eso fue una mala decisión ya en retrospectiva, no tener a Son. Ahorita está la cuestión de que se vacie, pero tiene unos muy buenos partidos. Ahorita la idea era haberlo comprado. Ja, la decisión óptima, como dicen por ahí. La transferencia óptima era haber comprado a Son en la pasada. Eso era lo que marcaba la, digámoslo, como la lógica, ¿no? Sobre todo para quienes tienen todavía wildcard.
Pues fíjate que lo mencionas, y justo por eso traigo mucho a la mesa el asunto de la 18, porque una de las cosas que yo pienso hacer es vender a todos los del City, incluyendo a Haaland, incluyendo a Foden, todos, y distribuir un poquito esos fondos, porque en la 19 pienso utilizar el wildcard. Entonces, una jornada antes de que se nos acabe, se extinga esa oportunidad de la primera wildcard. Y pues ya con esa wildcard reacomodas los fondos. Ahí es donde sí tienes la oportunidad. Pero acabas de mencionar algo bien importante, ¿eh? Son se va, Salah se va. Los dos tienen sus competencias en su continente. Y entonces eso nos va a meter en un verdadero dilema, sobre todo los que no tienen la wild card y no pueden acomodar al equipo. Necesitan empezar a pensar en eso y empezar a decir, ok, tengo a este y a este y a este, pero estos se me van por lo menos una o dos jornadas. ¿Y qué voy a hacer con todo ese dinero?
¿Los vendo? Ahí es cuando el nihilismo llega.
Exacto, para los que no saben, el nihilismo pues es empezar a gastar menos 4, menos 8, menos 12, etcétera. Que de hecho el nihil anda bien esta temporada,
por cierto. Muy buena temporada, por cierto, aprovechando, ¿no?, de felicitar al nihil porque va levantando.
Sí, lo está haciendo bien. Gordon sigue en su escala ascendente en cuanto a quiénes lo quieren en su equipo.
Y eso que no entrenó.
Mismo. Y eso que no entrenó, y eso que, bueno, es que yo lo que les decía, es difícil que Newcastle tenga buenos resultados con tantísimos partidos pegados. Ya lo estamos viendo, les acaban de meter 4 goles. Claro. Entonces, vamos a ver si...
Y juegan mañana todavía un partido muy importante. Es su partido, pues diríamos que es su partido más importante en los últimos años, quizás.
Probablemente. Y espero que les vaya bien, la verdad. Sería... bonito que lleguen a otra fase más avanzada, ¿no? Entonces, ahí está Gordon, ahí está Watkins, que sigue haciendo las cosas espectacular. Y con la lesión de Haaland, eso también abrió la puerta para que digas, nunca me había alcanzado para Watkins, pero con todo este dinero, ahí están para Watkins, ¿no?
Y es que otra vez, o sea, yo pienso que también los delanteros que hay disponibles ahorita tampoco son, digámoslo, como una gran opción para decir, ya vendo a Haaland por Solanke. O sea, no sé, yo chequé la lista de delanteros y para esta época decembrina, ¿no?
Está muy pobre, muy pobre. Realmente, ahorita, ¿quién lo quiere tener a Solanke? Digo, a Solanke, a Watkins en su equipo, ¿no? Solanke tal vez, y vamos a hablar de algunos otros delanteros que andan bien. Pero déjame muestro rápido el calendario para ver cómo reacomodamos nuestros equipos en estas fechas, en estas cosas. Porque West Ham, que el otro día lo ponía en Twitter, ex, que qué les pasó, ¿no? Que de cuándo acá eran tan malos. Y me decía, pues es que ya tienen rato siendo malos en defensa. Y ahorita, bueno, pues en cuanto a ataque, vuelven a ser los que tienen el mejor ataque o el mejor calendario para atacar. Wolves, Manchester United, Arsenal, Brighton, Sheffield United y Bournemouth en las próximas 6. Y aunque ninguno de esos me parece, excepto por Sheffield tal vez, excepcionalmente bueno, creo que hay opciones en todos esos partidos, tal vez excluyendo Arsenal.
Y ojo, que el Sheffield ya, o sea, a pesar de que muy probablemente descienda, yo no sé qué tan coladera van a ser próximamente.
Ya cambiaron de entrenador el primero, ¿no?
Yo no te voy a decir que van a sacar los resultados, pero no va a ser el mismo, ¿no?
Ya tuvieron el primer resultado, justo este fin de semana. O sea, que sacaron el 1-0 en un partido muy importante además. Y entonces, eso, bueno, estamos hablando que Sheffield es hasta la 21. Entonces, para entonces ya va a haber un buen trabajo en campo, en entrenamiento, con el nuevo cuerpo técnico, y eso les puede pues servir para llegar mejor a este partido de West Ham. Entonces, West Ham, pues realmente del que habría que hablar es de Bowen, porque no veo muchos otros assets de West Ham que valgan la pena.
Sí, la verdad es que han estado, o sea, en defensa, pues propiamente casi toda la temporada, ¿no? Han sido han traído ahí un cochinero atrás, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Y el segundo mejor calendario es de Luton, que pues la verdad es que con mucho que
¿de estén, Luton?
Sí, Luton es el segundo mejor calendario. Tienen a Bournemouth en la que sigue, que no me parece fácil, pero es que este es calendario ofensivo. O sea, oportunidades de hacer goles.
Ok.
Newcastle, que ahorita está concediendo. Sheffield, Chelsea, Burnley, Brighton. Brighton, que por cierto, Brighton no ha tenido un solo clean sheet en la temporada.
Calladitos, se han hecho también ahí se han creado problemas en la parte de atrás, aunque pues lo han sabido contraponer, ¿no?
Maquillar un poquito con goles, sí. Sí, el tercer mejor calendario es de Chelsea. Y tienen a Sheffield United en esta siguiente jornada. Uh-huh. Y eso, lo acabo de cambiar porque lo tenía aquí en mi pantalla, pero déjame regreso. En términos de equipos, el clean sheet esperado más bajo, o el que creemos que no va a tener clean sheet, es justamente Sheffield United. En siguiente es Luton, y Luton va contra Bournemouth, que por ahí se explica también lo de Solanke, ¿no? Claro. Pero ¿podemos confiar algo en este Chelsea que nada más no da una?
Esa es la pregunta, porque al final de cuentas, en términos de fantasy, o sea, hay pocos jugadores confiables, porque acuérdate que ahorita comprar en diciembre no es lo mismo que comprar a inicio de temporada, ¿no? Uh-huh. O sea, ya ahorita hay más partidos. O sea, entonces, ya vimos que incluso rotó a Colwill, ¿no? Por ejemplo.
Rotó un montón, no junto a Sterling, no junto a... ¿Eh? A Nico Jackson, que...
Era predecible eso, en cierta forma.
Sí, en cierta forma es predecible y es positivo para este partido. Uh-huh. Yo, en la encuesta de capitanía, que al ratito hablamos de eso, preguntamos qué capitán es el más efectivo o el mejor para esta semana, ¿no? Y la encuesta está muy clara hacia un solo jugador y hace la pregunta, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más que puede interesar? Y yo ponía Sterling. Sterling contra Sheffield United va a ser un capitán que no va a ser popular, pero el tipo de capitán que de repente te va bien, te puedes ir.
Sí, pues no podría ser, no es mala idea, porque al final sigue siendo el Sheffield, ¿no? Y de visita, ¿no? Para mí ahí el ideal hubiera sido Reece James, quizás.
Maldito. Pero estoy muy triste por Reece James.
Ya ni qué podemos decir, es repetir lo mismo. O sea, realmente está realmente no sé si lo están queriendo, meter muy rápido, acelerar su recuperación y no funciona, o al contrario, no le han dado solución o no ha tenido el descanso. Yo creo que debería aventarse un buen rato fuera.
Pues dicen que esta vez van a ser tres mesecitos afuera. No sé si eso es suficiente. Cuando regresó esta última vez decía que se sentía en el mejor estado físico de su vida casi. Entonces dices, bueno, pues sí, pero a la primera de cambios te vuelves a lesionar y entonces, ¿a quién le creemos cómo está la cosa, no? pues no, no es la mejor noticia. Vamos a ver cómo les va, porque además tienen otras lesiones ahí en defensa y eso también va a echar a perder un poquito el buen calendario que tiene Chelsea. Pero Sheffield, Wolves, Crystal Palace, Luton, Fulham, es un gran calendario. Aunque Fulham ahorita anda en plan que no cree en nadie, vamos a ver si siguen así hasta la 21, pero ahorita es el equipo del momento, yo creo.
Sí, o sea, al menos ya ir en media tabla para ellos es genial, ¿no? Imagínate, si a ti te dicen al principio de temporada, en diciembre vas a llegar a la... te vamos a fichar a Raúl Jiménez y en diciembre vas a ir en puesto 10-11. ¿Lo agarras? Sin broncas, ¿no?
Realmente eso me sorprende. Ahorita regresando rápido a lo de Chelsea, tengo aquí la gráfica de delanteros y está interesante que justamente uno de los mejores delanteros de las últimas jornadas en cuanto a puntos es Nico Jackson con 31 puntos. ¿Sabes quién tiene un punto más que él?
¿Quién?
Solanke.
Sí, no, o sea, es que no...
¿Sabes quién tiene menos puntos que él?
¿Quién?
Watkins.
Increíble, ¿no?
Es increíble. O sea, Nico Jackson 31, Watkins 27, Solanke 32. Y los tres tienen una expectativa de goles más alta de lo que están regresando. Entonces, pues creo que puede haber opciones ahí. Nico Jackson contra Sheffield, descansado. No sé si fue descanso obligatorio, así de que no estás jugando bien, entonces te voy a dar un ratito de banca, o descanso nada más para rotar y para que... Pero pues cualquiera de las dos razones debe de ser una buena razón para que se ponga las pilas, ¿no?
Mira, de Nico Jackson no se habla tanto, de su fenómeno, de su caso, mejor dicho, porque está el de Darwin.
Ah, no, bueno.
Si no, Darwin, créeme que sí se hablaría mucho.
Darwin desaparece de esta lista por primera vez en buen rato. Ya no es de los que más puntos tienen en las últimas 6 jornadas. Su XG comparado con sus goles reales era abismal. Era una línea gigantesca de separación. Ahora sí ya desaparece. El resto de la tabla está Raúl Jiménez liderando por encima de Haaland, que le gana por un punto en las últimas 6 jornadas. 4 goles en las últimas 6 jornadas.
¿Lo hubieras vaticinado esto?
No, para nada. Yo no lo veía ni en el equipo de repente y ahora resulta que lo juntan y está haciendo gol.
Y un dato muy espantoso es que lleva los mismos goles Raúl que Darwin en esta Premier League.
Sí.
El mismo Darwin, número de goles.
Darwin es la decepción de la temporada para mí.
¿En términos de fantasy o en general?
En términos de fantasy, o sea, en fútbol no es un mal futbolista, eso me queda clarísimo. Pero lo que hace en el equipo, creo que, vamos a ponerlo así, Liverpool estaría mucho mejor si todavía estuviera Firmino ahí.
Yo creo que, fíjate, yo soy más positivo al respecto. Yo creo que en términos futbolísticos, la sociedad que tiene con Salah, está creciendo y él hace muchas cosas por el equipo. Le da una inercia y le da un ritmo de juego distinto. Se me hace que es un jugador que cambia partidos, pero es que en fantasy, hablar de fantasy, hablar de puntos, nos manda a otro universo. O sea, por eso es que Solanke está ahí. ¿Sí me entiendes?
Sí. sí es cierto, y eso lo menciona el profe seguido, ¿no? Que Darwin y Salah tienen una buena química entre ellos y están jugando bien y se están acompañando bien. La cuestión es que tampoco las mete Darwin o los pases finales terminan siendo un poco machucados o alguna cosa así. Entonces, aunque lo está haciendo bien en términos de conectividad, sí, no lo está haciendo bien en términos de concretar, y eso es lo más importante en el partido. Entonces, en fantasy yo lo tengo desde hace muchas jornadas porque vi el calendario y dije, uy, Liverpool, por el amor de Dios, aquí dénmelo ya, ¿no? Mucho antes de que se hablara incluso en los círculos de fantasy, que todo el mundo, oh sí, ahora sí vamos a comprar a Darwin, lo compraron y no ha hecho tampoco nada.
Ya estás cansado de él, ¿no?
Yo ya en la wild card se va Darwin, sí o sí. No lo saco antes porque tengo otros menos cuatro que hacer. El que claro. Sigue para ellos es Manchester United. Ese partido presiento que va a ser durísimo. Manchester United hoy pierde en Champions League, que por cierto no hablamos de eso, pero una jornada para el olvido.
Infernal, ¿no?
Infernal, literal.
Sí.
Creo que todos ya, los equipos importantes ya están calificados y entonces exacto. Descansan, ¿no? Entonces sí es difícil.
De hecho, yo iba a guardar mi Limitless para, o mi Wildcard para esta, pero por lesiones ya no pude. Porque uh-huh. Justamente previendo que sí iban a venir rotaciones enfermas, ¿no?
Sí, terrible. Bueno, entonces van contra el United, que acaba de perder en Champions y quedó eliminado. Arsenal, que pues obviamente es uno de los rivales más difíciles. Burnley, que ese sí, hay que apuntarle mucho a Burnley. Puede ser capitanía para uh-huh. Salah incluso en la 19.
Newcastle. Acuérdate que en esa es peligrosona, ¿eh?
Porque es la 19.
Porque es la 19 y porque aparte es un gran partido para rotar, ¿no? ¿El del Burnley?
Ya entiendo a lo que te refieres. O sea, entre dos partidos...
Sí,
ya hemos hablado de eso, de que hay partidos muy cercanos y Liverpool sí. Es de los que tienen los calendarios más apretados.
Sí.
Tienen a Arsenal antes y a Newcastle después.
Exacto.
Burnley en medio es un... Pero tú crees que, o sea, por ejemplo, a Salah no lo rota.
Pues si no lo rota le da menos minutos, seguro.
Eso sí. Y luego tienen ya Bournemouth de Chelsea, que ya son mucho más accesibles, ¿no? Entonces... el calendario, se podría decir que ya a Liverpool ya no se le ve tan clara la situación en términos de vamos a comprar a Darwin o vamos a mantener a Darwin. No.
No, ya no.
Incluso los que tuvimos a Tsimikas por un rato, yo creo que también podríamos empezar a pensar en soltarlo. Y tal vez el que vuelva a valer la pena, aunque es muy difícil de tener, es Alexander Arnold.
Yo lo compré justamente hace como dos jornadas también.
¿Cómo te alcanza el dinero?
Pues apliqué el nihilismo ahí realmente y no tengo zona, ¿no? Entonces tengo Arnold, ¿no? en su lugar. Uh-huh. Y yo no sé, o sea, yo creo que este partido que viene es bueno para Liverpool porque se enfrentan a un rival, ¿no? Es histórico, de capa caída.
Uh-huh.
Y con muchos problemas, no va a estar Bruno Fernández, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que sí, no me atrevo a dar un resultado, pero podría ser holgado, ¿eh? Sí.
Tanto aprovecha. Así.
Pues ya ha pasado, ¿no? En épocas recientes, que se ha aprovechado de esto.
Yo vaticinaba un 2-0, una cosa así.
Un 2-0, pero un 3-0 ya es un poco escandaloso, o sea, para ser un
rival. Parece rival, de acuerdo, por sí. Completo. Y el otro que pues hablábamos de Raúl Jiménez, Fulham, tiene a Newcastle esta semana. ¿Cómo lo ves como rival para los que se pudieran interesar en comprar a Raúlito esta jornada?
Pues mira, si no analizas mucho el contexto pues cercano, el contexto del estado de la plantilla, pues tú dirías, no, claro, es un gran partido para el Newcastle, y en efecto lo es, pero no sé, yo creo que llega cansado, ¿no? También un poco del partido de mañana. El partido de mañana es salir a matar, o sea, no hay más para el Newcastle si aspira a mantenerse en Champions League esta temporada, ¿no? Tienen que salir a ganarle al Milan, ¿no? Mañana, y pues yo creo que van a llegar... Puede haber rotaciones también. Se habla de que Dubravka está lesionado, Gordon, pues...
¿También Dubravka?
Se habla de que está lesionado, entonces... por ahí, por ejemplo, tienes a Lascelles, que no sé si te acuerdas, pero Lascelles se lesionaba de tiro por viaje. Uh-huh. Cada rato también es un jugador muy propenso a lesiones. O sea, imagínate, si te lesiona él, tienes lesionado a Burn, tienes lesionado a Botman todavía... No, Wilson, pues sabemos cómo funciona, o sea, es un mar de lesiones.
Es un mar de lesiones, son muchísimos partidos seguidos, son partidos bravos. Uh-huh. Yo creo, la verdad, y esta es la única cosa que diría como un asterisco, vemos el Tottenham 4, Newcastle 1, Y luego pienso en cómo está jugando ahorita Raúl Jiménez, Willian,
claro,
el Fulham en general, aunque, y ahí es donde viene el asterisco, van a visitar a Newcastle y ese estadio es también bastante complicado, y igual que
Villa Park. Se combinan dos cosas, o sea, y que el St. James's Park es uno de los estadios más difíciles, ¿no?
Totalmente.
En la Premier League, y aparte históricamente el Fulham no es un gran visitante.
Ahí está. Entonces, por eso es que me esperaría, porque luego Fulham tiene a Burnley, gran partido. Uh-huh. A Bournemouth, gran partido. Y ya luego Chelsea, Arsenal, Everton. A ver, Arsenal, Chelsea, Everton. Que los tres pueden ser complicados ahorita.
El Chelsea, entonces, más o menos, ¿no?
Sí, o sea, sí, creo que de los tres es el menos complicado. Uh-huh. Porque hasta Everton anda muy bien al Dutch.
En términos de ofensiva, o sea, en ofensiva sí pueden hacerles algo, ¿no?
Sí, sí. Sí, así es. Entonces, bueno, pues ahí está. Fulham, quería mencionar a los mediocampistas. Ahorita que hablábamos de Newcastle y precisamente Gordon, uno de los más comprados, es el segundo mediocampista con más puntos en las últimas jornadas, por debajo de Salah. Tiene 3 goles. Su expectativa es más baja. Luego está Doucouré, justo del Everton que acabamos de mencionar. Dio un gran partido contra Chelsea, tuvo su golcito, 35 puntos, está jugando bien el Everton, con todo y este descuento de puntos que tuvieron por el castigo, que por cierto parece ser que apelaron y se rumora que tal vez ganan en la apelación, o sea que sean menos puntos los que les quitan, por lo cual se despegan del descenso de nuevo, que a Dutch Bowl le está yendo bastante bien, como decía, ¿no?
Sí, no, es que además es una... Esa racha de victorias es todo un pronunciamiento de carácter.
Uh-huh.
De carácter ante la... Pues ahora sí que ante un episodio oscuro, ¿no? En su historia. O sea, que te resten puntos y que aparte eso signifique llegar a la zona de descenso es un golpe anímico fuerte.
Sí, sí. Y aún así lo están superando y están fuera de la zona de descenso ahorita. Lo están haciendo muy bien. Y pues ahí están algunos de sus jugadores mostrándose. Y Wobby, junto con Raúl Jiménez, hablando de Fulham, también aparece ya aquí en esta lista. Es raro ver a jugadores de Fulham en el top 10 de XG y de goles y de puntos, ¿no? En las últimas 6 jornadas, pero también está haciéndolo muy bien. Y un tercer jugador, Willian, que lo mencioné hace rato, cierra esta lista. 3 jugadores de Fulham mencionados en ataque para considerar bastante en las próximas jornadas, sobre todo ahorita que probablemente vamos a tener los fondos si vendemos a la gente de Manchester City.
Sí, yo a Willian le eché el ojo hace unas jornadas y no me animé, pero tampoco me arrepiento porque me di cuenta que también hay rotación ahí en Fulham. En el ataque.
Sí, puede haber, pero creo que va a haber menos, ¿no? O sea, tienen menos jugadores como para rotar.
No, sí los tienen menos. O sea, yo lo sé. O sea, no tienen una plantilla tan amplia. Pero yo vi que en estas goleadas sí hubo reparto, ¿no? De goles. Entonces, entró, por ejemplo, Wilson. Wilson creo que entró al medio tiempo y... no, corrígeme si me equivoco, pero creo que entró por William y anotó y dio asistencia. Entonces... O sea, vamos, ¿qué te habla eso? Que hay gente capaz de derrotarlos un poquito. Es decir, Andreas Pereira también ha sido rotado esta campaña comparado con bastante. La anterior.
Sí, la anterior, que fue un talismán total.
Exacto.
Y ahorita, pues, creo que el talismán viene siendo Willian, pero y sobre todo porque está en penales, pero y Wobby lo está haciendo bien, etc. Sí. Entonces, otros jugadores, más o menos por ese rango de precios bastante más baratos, económicos y con buenos partidos, porque no mencionamos mucho, mencionamos a Solanke, ¿no? Pero no mencionamos mucho sobre el Bournemouth en general. El Bournemouth tiene el cuarto mejor calendario ofensivo y ahí aparece Tavernier, 2 goles en los últimos partidos, Bournemouth jugando muy bien y su siguiente rival es Luton. Su siguiente rival es Nottingham Forest y luego precisamente es Fulham. Entonces son partidos que pueden antojarse buenos para este huequito en la 18 que nos va a dar mucho lugar de movimiento.
Claro. Sí, no, ahí la cosa igual, o sea, vi el caso también de Tavernier, ¿no? Cuesta 5-4, si no me equivoco. Uh-huh. Buena opción, pero mismo caso que William. O sea, yo ya identifiqué algunos partidos en los que no arranca de titular. Y como te decía, o sea, yo creo que ahorita priorizar los minutos esperados de un jugador es clave, ¿no?
¿De qué equipo crees que podamos confiar más en cuanto a en tema de minutos? Porque todos los equipos van a tener muchos partidos, sobre todo, tú sabes, la época decembrina es tremenda. Y hay pocos equipos que pudieran decir, este es el cuadro titular y no se mueve, y no se mueve, no se mueve.
Pues que yo creo que más, o sea, sí hay ciertos equipos, ¿no?, que recurren a ellos. O sea, el Bournemouth, por ejemplo. Solanke, para mí Solanke es un jugador que no van a mandar a la banca. O sea, porque si bien Moore el otro día anotó, o sea, Solanke tiene el voto de confianza, es un jugador talismánico. Y está la cosa, por ejemplo, con el Fulham regresando. O sea, no se me hace un equipo que dependa de un talismán esta temporada. Uh-huh. De hecho, su talismán en todo caso sería Leno. De hecho, pero, o sea, en términos futbolísticos también es un portero que saca siempre, ahora sí que los levanta, ¿no? Entonces, no, otro, o por ejemplo el Bournemouth, hay tres jugadores que me llaman mucho la atención. El primero obviamente es Solanke, pero ya hablamos mucho de él, ¿no? Uh-huh. Y los otros dos, curiosamente, son más en defensa. Me gusta mucho cómo juega, por ejemplo, y lo llegué a pensar, pero se adelantó, Senesi.
Ok.
Que Senesi cuesta ahorita ya 4.4 y tiene mucha proyección ofensiva. Costaba 4.3 antes del gol en Old Trafford.
Pues mira, te voy a decir, lo has estado analizando bastante bien. Aquí tengo la producción ofensiva en cuanto a goles de los defensas. Senesi está empatando con Alexander Arnold en goles, dos goles en los últimos 6 partidos. Está en 36 puntos contra los 46 de Arnold y contra 40 de Mykolenko, que esa tampoco la veía venir. Pero sí, justo, está en tercer lugar de la lista de jugadores ofensivos en defensa.
Claro, claro. Ahí veo varios nombres. Veo Dalot, que hoy tuvo un partido en términos defensivos decente, Sinchenko, claro. Y ahí abajo veo un jugador que yo creo que puede repuntar, que ahorita iremos con él, me imagino, Pau Torres. Antes de eso, sí quisiera mencionar al otro jugador que me llama la atención del Bournemouth. Ese jugador es Neto, el portero.
El portero.
Porque creo que para el precio que tiene y para el calendario que se le viene, ha hecho bien las cosas.
Pero lo consideraría eso. Es que el problema con el portero es que tiene que ser de muy largo plazo o que alguien que pueda rotar bien con tu segundo portero.
Sí, es más como un jugador como de rotación, ¿no? Porque, pero sólido, ¿no? De cierta forma. Ha tenido, acuérdate que estuvo lesionado, por eso no aparece entre la lista de los más, de los máximos puntuadores, sino yo creo que se defendería bastante bien, ¿eh?
¿Quién es tu portero favorito en estos momentos? No sé si es el que tengas o el que quisieras tener si pudieras usar un wildcard.
Ah, definitivamente el que quisiera tener. O sea, el que tengo, ni de chiste. O sea, me fui por la apuesta de raya y fue pésimo. Mira, estoy viendo los puntos y justo hablando de talismanes, el portero hoy en día de Premier League que tiene más puntos es Leno. Eso habla de que justamente él es el talismán del Fulham. ¿No? Y el portero que me gustaría tener justamente sería Neto, por la serie de partidos que hay. Rotarlo con alguien, no he pensado con quién, pero si tuviera la posibilidad de comprar un portero, la necesidad, yo creo que me iría por él, ¿no? En el próximo. Por él o por no sé, Emi Martínez, que la verdad es que está haciendo un papelazo, ¿no? Últimamente, el mejor portero del mundo.
Sí, la verdad es que lo está haciendo bien. En términos de fantasy, está rezagado en puntos, porque obviamente tuvo varios partidos en los que no estuvo participando. Habría que mencionar o checar las conferencias de prensa de Chelsea para ver cuál es la situación con Robert Sánchez, porque él también lo ha hecho bien.
Claro.
Tiene 59 puntos totales. Leno, que es el número uno, tiene 66. O sea, realmente Sánchez, con todo y que a Chelsea le han hecho una cantidad escandalosa de goles, de todas formas le está yendo bien en puntos. O sea, ahí combina un poco que de repente sí hay clean sheets y también combina con que tiene varias atajadas. Como a Chelsea le llegan mucho de repente, pues eso ayuda a que tenga sus atajadas.
Exacto, ¿no? Que tenga sus atajadas. Curiosamente estoy viendo que Ederson y Areola tienen casi los mismos puntos, solo hay un punto de diferencia.
Imagínate. Pues ahí está. La verdad es que bastante interesante ese análisis. Creo que decías que querías hablar de Pau Torres y de Spurs, ¿no?
De Pau Torres, del Aston Villa. Lo dije desde...
Sí, es cierto, Spurs, de Aston Villa.
Lo dije desde el principio, sí. O sea, creo que en términos de fantasy, hay opciones fijas. Hacías tú la pregunta, ¿por qué jugadores ir? ¿Qué jugadores optar? Pues Watkins es uno de ellos, pero creo que es... O sea, para quienes estamos ya en este mundillo... Ya por un rato ya es una decisión casi por default, ¿no? Ya la de Watkins. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que va a jugar, ¿no? Todos los partidos. Sabemos que es un jugador que ya lleva un rato siendo consistente. Esta vez va contra su ex-equipo, el Brentford, ¿no? Entonces creo yo que podría hacer algo ahí.
Y que Brentford ahorita, con la lesión de Mbomo, queda bastante chato.
Por supuesto, sí. No. Contra el Sheffield se notó eso. Entonces... Pau Torres es una opción, de hecho lo estoy considerando para esta jornada que viene, Pau Torres, porque tiene mucha agresión, ¿no? Ofensiva, o sea, es un jugador bastante aguerrido y que aparecía en esta lista que nos compartió hace un momento y que yo creo que va a ser titular, ¿no? Emery ya se tiene que tomar muy, muy en serio se está tomando muy en serio la Premier League. O sea, ahorita tiene un partido de Europa League, ¿no? El jueves. Yo creo que ahí va a rotar, ya están clasificados a la siguiente fase. Y otro jugador que por ahí prometía bastante es Bailey, salió al medio tiempo. Es un problema, Bailey es un gran troll en Fantasy, ¿no? Podemos darle oportunidad. Lucas Digne está haciendo bien las cosas, Cash ha sido un problemón. Douglas Luiz no sé qué pensar, pero va a jugar los partidos, está suspendido para el próximo. Pero Emi Martínez, Pau Torres y Watkins son jugadores... que hay que realmente, o sea,
considerar.
Hay que tenerlo, sí podemos.
Sí, recompartí aquí la parte de ahora el calendario en defensa para ver cómo se ubica Aston Villa. Aston Villa tiene el quinto mejor calendario defensivo. De los mejores son Chelsea, Luton, Brighton, Fulham y después Aston Villa. Y hablábamos de Fulham como para la portería, ahí está, ¿no? Entonces, Aston Villa, Fulham, buenos equipos para considerar en 6 jornadas para adelante.
Y yo pensé, fíjate, en mi wildcard, me debatí sobre tener a Raya o a Leno. Pésima decisión, obviamente, haber ido por Raya, ¿no? Debí haberle dado el voto a Leno.
Me estás haciendo pensar ahora para cuando haga mi wildcard.
Es engañoso, ¿sabes? Porque a lo mejor agarras a Leno y su mejor bloque ya pasó.
Ya pasó. Pues es que sí... Y veo los partidos que siguen, el Burnley, Bournemouth, Arsenal, Chelsea, Everton, no sé. O sea, parece que están en azulito todos los partidos, pero luego los veo bien y digo, estos equipos sí pueden hacer goles.
Exacto.
Si se cae de nuevo Fulham, aguas.
Exacto. Aguas. Sí. O sea, más bien es pensar en los que vienen abajo, que van a despuntar, ¿no? Ya habíamos hablado de Neto, Pickford ha hecho bien las cosas y el mismo Emi Martínez.
Pickford que fue amado al principio, odiado a la mitad y ahorita no sé.
Creo que ese es el ejemplo perfecto de hablar de bloques, ¿no? O de rachas de puntos. O sea, Pickford comenzó dando 2 puntos, ¿no? Cada jornada casi y ya después fue recomponiendo el camino, pero muy recientemente, cuando ya muchos ya no lo tenían.
Bueno, ¿te parece si cerramos con un poco de capitanía? La encuesta de Bendito Fantasy de esta semana... está muy marcada hacia Mohamed Salah con 66% de los votos hasta ahorita. Ustedes todavía pueden ir a votar, está en Twitter o en x.com en la cuenta de @benditofantasy. 66%, luego un empate virtual entre Erling Haaland, que la gente confía que sí regrese, y Heung-min Son, 15% ambos, y ya lejano después, con 3% nada más, Bukayo Saka. Como los mejores o los más socorridos capitanes. ¿Tú cómo la ves? ¿A quién piensas poner? Y, como siempre, ¿cuál es tu hipster? ¿Pero sabes qué? No, pero es que yo veo, o sea, yo no lo tengo, pero si yo tuviera Heung-Min Son contra Nottingham Forest, a mí se me hace mejor opción, la verdad. De eso sí. Te digo dos datos interesantes. ¿Quién crees que sea el equipo que más goles en contra tiene en las últimas 6 jornadas y el que menos goles en contra tiene? Ajá. Así como se te venga a la mente.
Ajá.
Pues el peor es Chelsea.
Ese también iba a ser.
15 goles en contra.
Sí.
Y el mejor es Manchester United con solamente 5 goles en contra.
Lo imaginé porque estuvo muy sonada esta idea. O sea, ¿quién fue el jugador del mes? De noviembre, ¿sí viste?
Bueno, jugador del mes, entrenador del mes, etcétera. Maguire, ¿no?
Fue Maguire.
Increíble.
Hoy, por cierto, salió lesionado.
Ahí está. ¿Cuántos goles en contra crees que tiene Nottingham Forest? Poniendo eso en contexto.
En las últimas
6.
Híjole, yo creo que tendrá, recuerdo la goleada última, la reciente en Craven Cottage, pero no tengo el dato. La verdad, yo creo que serán unos 15 goles, 14 goles.
13, casi.
Por ahí, casi.
Sí, la cuestión es que cuando juegan en casa tienen 4 y cuando juegan de visitante tienen el resto. Entonces,
exacto.
Sí. En casa son un poco más sólidos. Lo busqué rápido porque decías, bueno, es que también Heung-Min Son va contra Nottingham, sí, pero van de visitantes. Entonces hay que tomar un poquito eso en contexto.
Exactamente.
Crystal Palace, Erling Haaland, descansado, con la posibilidad. Todavía no me convence del todo, pero podría ser una buena opción. Si no juega, pues lo pones de vicecapitán a Salah y ya, tranquilo, ¿no?
Claro. Sí, si tienes banca, o sea, no hay ningún problema. O sea, puedes hacer eso, sí.
Sí.
Aunque en tu caso, que tienes ya, por ejemplo, la wildcard, tampoco es una locura venderlo, ¿no?
La cosa, bueno, confesión aquí, yo ya hice mi cambio esta semana y como toda la perrada, me compré a Dominic Solanke.
Pero
yo
ya lo
diste. A Julián Álvarez.
A Julián Álvarez, que Julián Álvarez va a jugar contra
él. Sí, seguramente es que lo vendí antes de tiempo. Empecé a pensar cómo iba a ir vendiendo a jugadores, porque de hecho ya no me va a alcanzar el tiempo para vender a los 3 que tenía, que son Julián, Foden y Haaland.
Ok, ok.
Y yo los quiero vender para la 18, que ya es la que sigue. Y dije, bueno, de estos 3. Ok, Julián puede jugar, pero si juega Haaland, prefiero tener a Haaland que a Julián en estos momentos. Entonces lo voy a mantener una más y bueno, pues si no, porque también lo podría vender y meter a alguien como Watkins o algo así y ya, ¿no?
Yo creo que sería, Watkins es muy buena compra, ¿no? Esta jornada.
Sí, Watkins va contra Brentford. Sería buena opción. Y como mencioné hace buen rato, mi otra opción ya más hipster y la verdad bastante alocada es la de alguien de Chelsea. Puede ser Palmer, puede ser Sterling. Esos son los que más me gustan. Nico Jackson, la verdad es que no me late. Y ahora que lo he dicho, pues probablemente sea el bueno, pero...
Sí, Palmer, porque no cuesta mucho, ¿no? Sigue sin costar mucho y cobra los penales. Un jugador,
y cobra penales.
¿No? Y decías también un capitán hipster, ¿no? O sea, pues viendo los partidos, capitán hipster, o sea, yo creo que los partidos están ahí en la encuesta, o sea, tendría que ser de uno de esos. En el de Spurs, por ejemplo, ¿qué tal? Nada, eso ya no es ser hipster, eso ya es una locura, poner a Brennan Johnson de capitán. Porque visita a su ex equipo y demás, pero tampoco es que yo vea mucha explosividad. En el del Arsenal, sin embargo, allí sí. Porque fíjate Brighton, que... acuérdate que es una muy mala defensa.
Sí, es lo que te iba a decir. Brighton no ha tenido clean sheets. Y que Bukayo Saka tenga tan pocos votos, me sorprende, la verdad, por decirlo menos.
Y ahí incluso, o sea, poner al, hoy el Arsenal jugó con un equipo lleno de rotaciones. Incluso,
sí, maldita sea.
Saliba salió, o sea, incluso White, que uno pensaría que iba a jugar, ¿no? Porque Tomiyasu estaba lesionado. Pues a mí ya está, se me había olvidado que ahí estaba Cedric Suárez y ya entró de titular. Ramsdale jugó, ¿no? No jugó Zinchenko, por supuesto, ¿no? Es otro de los que descansaron. No jugó Bukayo, no jugó Odegaard, no me acuerdo si entró. No jugó, jugó Gabriel Jesús 4 minutos. Él es buena opción, fíjate, de hipster.
Gabriel Jesús. Pues mira, con esa última bombita, con ese cañonazo de Arsenal, cerramos esta plática de capitanes, pero no queda cerrada por completo. Como siempre, los invitamos a comentar aquí en YouTube o en Twitch, si nos están viendo por Twitch, o en Facebook, Twitter, Instagram, donde quiera que nos puedan encontrar. Mm. Todo es @benditofantasy. Gracias, Jera. La verdad es que un placer siempre aprender de ti. Yo sé que dices que no te está yendo bien, pero no te está yendo tan.
Va, siempre digo eso, ¿no? O sea, siempre dices que no.
Pero la verdad es que ya quisiera yo que me fuera como tú y pues nos das una ilustración de cómo jugar al fantasy siempre que vienes para acá, así es que...
No, es un gustazo y gracias por la invitación y qué buena coincidencia, ¿no? Entonces, gracias a todos por escucharnos.
Así es, y bueno, si siguen por aquí, no se olviden dejar su like, suscribirse, ayúdenos a llegar a la meta de este año de los 400 suscriptores. Vamos de a poquito en poquito y de repente dejaron de caer. Suscríbanse, muchachos. Anden. Es Navidad casi, casi.
A suscribirse, venga.
A suscribirse. Bueno, nos vemos hasta la próxima.